Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues tarde pero sin sueño.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues iniciando el programa de Maderas y Hojarasca.
Bien, pues
aquí. Este 3 de noviembre.
Híjole.
¿Cómo te fue ayer, día de los fieles difuntos?
Pues es que México es regular que haya difuntos. Todos los días los fabrican.
No, pero la celebración.
Ah, perdón. No, pues como que es un ambiente que no se me hace un poquito contradictorio, como que la celebramos o nos acordamos de ellos, ¿no?
Uh-huh. Así es. Sí, pues esto nos puede dar varios temas, ¿no? Como, por ejemplo, los panteones, pues son lugares donde la gente suele poner árboles, plantar árboles para...
Sí, sí, sí.
Para bueno, hacer alguna sombrita ahí junto a la tumba de...
U ornamental, familiar, porque ya
o de adorno, ¿verdad?
De también, adorno, sí.
Arbustos también.
Así es. No, pues ahí encontramos una gran variedad de árboles. Ahí uh-huh. hay, bueno, hablamos del Panteón de Guadalupe aquí en la ciudad de Colotlán, Jalisco. Y llegas y te encuentras cedro limón, cedro italiano, cedro tuja.
Casuarinas.
Encontramos casuarinas, también. Pino michoacana, encontramos...
paraísos también.
Paraísos, encontramos uh-huh. También...
trueno,
o ya habías dicho. Algo de ficus, sí, truenos, benjamina también, ficus benjamina. Uh-huh. Y bueno, lo bueno es que se va poblando al menos esa zona, porque si hablamos de reforestación, pues tendríamos que considerar también la... Híjole.
O sea, ¿no se le puede llamar una reforestación ahí?
No, sí, claro, no, pues es un pequeño pulmón el que está ahí. Ajá. Estableciéndose.
Aparte puede ser refugio para las aves, ¿no?
También. Ah, no, de antemano ahí hay aves.
Y aparte, pues en las tardes o en la noche ya puede estar muy tranquilo y pueden ir a dormir.
A pernoctar, sí. Fíjate que ahorita hablando de aves, dos detalles, ¿no? Cuando yo iba a hablar de una, bueno, la contradicción respecto a si se celebra o se conmemora, pues, asunto de cada quien, cuestiones ideológicas. Ya ves la promoción que le hacen al estado de Michoacán, ¿no? A Janitzio, el lago aquel donde todo el mundo se pasa en lanchas y recuerda o conmemora a sus seres queridos uh-huh. ya fallecidos. Un punto de vista respecto a... Ahorita que hablabas de plantas vivas, ¿no? Uh-huh. Tenemos una proliferación que no es mala, pues... Nada más es una recomendación que le voy a hacer, si es que me está escuchando, a los encargados de los panteones del municipio. Hay gente que está llevando, o que lleva, tenemos años haciéndolo, no digo tenemos en el sentido que soy colotlense, pero yo no me he llevado nunca nada.
Uh-huh. Te cuentas en la bola.
Me cuento en la bola. Están adornando... las criptas, las tumbas, no sé, uh-huh. con adornos hechos de polímeros, plantas artificiales, flores artificiales.
Con plásticos.
Plásticos, entonces de pronto, pues sí, ahí se quedan, no se mueren.
Duran bastante hasta que el sol las va degradando.
Las degrada, no las degrada porque pues son polímeros, entonces uh-huh. pueden durar 100, 200 años ahí, ¿no?
Bueno, o sea, sí. Se degrada la forma, podríamos decir, color, pero no el material.
El color se va acabando, uh-huh. el material ahí queda, pero de un año a otro a veces ya. andan levantando esos materiales. Uh-huh. Y la verdad es que significan alto riesgo. No sé en el reglamento de panteones en la localidad, pero sí sería importante, creo, importante, ya sean flores de corte o flores artificiales, que tengan un periodo, una vez instaladas, un periodo de vigencia, o sea, por decir...
Una semana.
8 días, 15 días, si son artificiales, y salen.
Y dejar limpio otra vez.
Sí, porque aparte ahí...
Dar una reciclada, ¿no?
Sí, pues una reusada o mandarlas finalmente a confinamiento, pero porque ahí también proliferan mucho las malezas, pastos, malezas de hoja ancha como los quelites y demás, que sería importante que también se mantenga limpio por los andadores que esto implica. Alguna vez me ha tocado acompañar a alguna familia a...
Bueno, tenemos que ir a un corte.
Tenemos un minuto todavía. Sí, me ha tocado acompañar a familias que pues van a sepultar a sus familiares, y es un intríngulis, ¿no? Ahí es un desorden terrible en términos de distribución de espacios. Un
laberinto.
Un laberinto, efectivamente. Y bueno, pues malas.
Y aparte, pues lo que dices de la maleza, puede haber...
Sí.
Pues lo que más cala son los abrojos, ¿no?
Okay. Sí, no, si llevas tus pantaloncitos, sí, bueno, yo nunca llevo ese tipo de ropa, es demasiado para mí.
Shorts,
pero...
Okay.
Sí, no, pantalones de lana, sí.
Ah, de los que se le pegan bien,
de
¿verdad?
De vestir, es que se agarran con madre, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues sí, los abrojos son violentitos y difíciles de retirar.
Bueno, vamos a hacer un corte y continuamos.
Y retomamos, porque es importante ese tema.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Comentábamos, pues, de los santos, dice los fieles difuntos.
Fieles
pues,
difuntos, ya que, todos los santos eran...
Digo, pero es irreversible, primero. O sea, ya difunto, pues es más que fiel, ¿no? Es de fuerzas, ya está ahí.
Eso.
Ya su comportamiento terrenal, no sé qué destino le depare con el que ajusta las cuentas.
Bueno, ese sería otro tema.
Como por cierto, anoche oí unos comentarios muy fregones sobre el... Porque lo estoy y me lo llevo en cachitos, ¿no? El infierno de Dante Alighieri.
Órale.
Híjole, mano. Pero nada que ver.
Una ¿cómo disculpa, no? Bueno,
digo, por el Día de los Santos Fieles Difuntos. Pero aquí lo que nos llama la atención a nosotros es el ejercicio que se hace de ornamentación, que trae como consecuencia pues una reforestación de ese espacio que se vuelve un pulmón de la comunidad donde está ubicado el panteón, la colonia de Acaponeta.
Sí, yo tenía algunas preguntas sobre esto del panteón. Si sabes tú si cualquier persona puede ir a plantar un árbol o tiene que pedir autorización para hacerlo.
He corrido la experiencia de gente que me ha pedido planta para esos fines. No conozco el reglamento.
Ni yo.
Pero regularmente la gente que va por un árbol ahí con tu servidor, me pide sugerencias. Me hacen, o sea, dice usted qué árbol cree que le debo poner. Queremos uno que dé sombrita, me dicen. Evidente que es con el afán de que posteriormente
vayan a visitar,
se ubiquen debajo de ese follaje y reciban la sombra y eviten la insolación. Sé que le piden al guardia del panteón o a quien le da mantenimiento de que lo trasplante y le dé mantenimiento al árbol. Bien. Que lo dote de humedad, ¿no? Que le ponga agüita y demás.
Este regano,
pues. Exacto.
Sobre todo si son personas de fuera, me imagino.
Pues son hasta locales, ¿eh? He conocido gente local.
Pero para quitarse el
sí, el
trabajo,
compromiso
pues.
De estar yendo y viniendo, ¿no? A partir de eso, pues ya sabemos que sí, siempre ocupado. Bueno, voy a hacer este comentario. La infraestructura que he visto dentro del panteón, pues sí, hay un área donde hay agua potable. Aparte del agua potable, hay servicios sanitarios y demás. Bueno, punto y aparte. Tu pregunta, pues no, realmente no sé. Sería cuestión de ver cuál es la población que tiene ahí, en qué áreas haría falta y qué variedades sería posible ponerle, ¿no? De otra manera, pues...
Y tú como, con la experiencia de que manejas las plantas del vivero, ¿qué plantas recomiendas ahí para el panteón? Porque también si son muy frondosas, no sé si lleguen a causar algún problema, ¿no?
Creo que...
El que se usa mucho es el ciprés, ¿no? El ciprés,
sí, por eso hasta le dicen los pinos panteoneros.
Ciprés panteonero, ¿verdad?
Los pinos le dicen, unos pinos panteoneros. Bueno, por cuestiones... Quien viaja y ha estado en otros panteones en las ciudades, primero que se encuentra es que los andadores de acceso están flanqueados por ciprés italiano, cupresos. Pero lo que sí también hemos visto, si no en viajes, en películas, como los panteones de la Unión Americana, aquí nuestros vecinos, son zonas que no tienen las criptas, ¿cómo les llaman? Las lápidas, los monumentos de granito que nosotros solemos ponerle a nosotros.
Es solamente quizás alguna...
Una señal que...
Una piedrita, así con una indicación nada más, ¿verdad?
Una placa en granito que tiene los... Y aquí no, pues hacen hasta capillas, ¿no? Donde cabe toda la familia, viva o muerta. Y ahí está el asunto. Hay un detalle interesante aquí para cuestiones ambientales que son las tumbas, ¿cómo le llaman? Cuando es libre, que no compras. Fosas comunes. Y bueno, no sé si se saturen las fosas comunes o haya una sola fosa común aquí. La verdad estoy desinformado. Pero sí sé que remueven, porque hay dos formas de posesión, ¿no? De a perpetuidad, que sea tuya forever. Y la de renta, pero esas se van a la fosa común o hay áreas donde lo van. En la medida que va avanzando la extensión de la ocupación de los cadáveres, pues van a ir sacando, exhumando osamentas que no sabe quiénes son.
Sí, que ya se perdió el conocimiento, pues, de quién era, ¿verdad? O,
sí.
O las familias ya no están aquí y ya nadie se...
Sí,
se preocupó.
No se preocupó, a lo mejor ni siquiera notifican y bueno... Sabía hace tiempo que junto con la maleza seca metían las osamentas que salían de pronto al excavar otra fosa. Y pues ahí se incineraba, ¿no? Punto.
¿Y el problema ambiental que decías? ¿Cuál?
Ese era el problema ambiental, que ahí había gente que decía, huele a huesos, pues yo nunca he olido un hueso, ¿no? Así que se esté quemando. Y bueno, pues ahí después haces reflexiones si te suena chusco o te interesa saber a qué huele un hueso humano que esté en las brasas. Punto, ¿no? Bueno, otra. Pero viendo esa situación que comentas, es importante promover la reforestación, no solo urbana, en las comunidades rurales. Y en las comunidades rurales es importante darle mucho énfasis a la reforestación de doble propósito.
A los espacios públicos.
¿O? Eso es otro boleto y qué bueno que lo menciona, ¿no? Es urgente ir creando espacios donde haya una confluencia de familias, donde sean centros recreativos, se conviertan en puntos recreativos, ¿no? De convivencia familiar. Esta pandemia, por ahí escucho las noticias, ¿no? Y ahorita hay una demanda de servicios psicológicos
por el encierro,
pero así que subió el 400%. Me quedé asombrado, dije, la madre, güey. Entonces empecé a verme a ver si no andaba yo por ese rumbo.
Si no te ha afectado.
Pero es importante empezar a buscar esos puntos de confluencia entre familias en todas las regiones, ¿no? Y bueno, pues en este caso nosotros estamos aquí en Colombia.
Bueno, volviendo a lo del panteón para
cerrar con broche de oro.
Definitivamente frutales ahí, ¿no? ¿Verdad? Porque serían aptos para el consumo.
Pero para las aves,
para
sí.
Las aves, quizás algún frutal que dé los frutos pequeños, ¿no?
Sí,
los pájaros. Que,
a mí me cabe.
Un cerezo o al otro.
Un día estábamos haciendo unas pruebas de injerto. Y la persona que estaba ahí, con los que estábamos trabajando, insistían mucho en desinfectar los cúter y las tijeras. bueno, pues al principio le hicimos caso, pero la intención era injertar el mayor número de árboles.
O sea, desinfectar cada árbol.
Cada corte, sí.
Exacto, no, pues es
entonces
mucho trabajo,
estaba,
¿no?,
un señor ya mayor, pero de mucha experiencia, y hubo quien le dijera, oye, no reutilices esa tierra, está sucia. Y el señor
Botín, que...
bueno, ¿y quién chingados lava allá abajo cuando mete uno a las plantas al suelo? Dijo, ¿eh? Es razonable, el proceso fisiológico de absorción.
Lo que dices, me acordé del ganado, cuando los vacunas, pues ni modo que estés usando una jeringa para cada animal.
Una jeringa o una aguja.
Una aguja, sí. Ajá. Pues no.
Cabe, pues, pero muchas veces es cuestión de tiempo, es cuestión de recursos, costos, etcétera, uh-huh. Y empiezas a tener ese tipo de precauciones, uh-huh. Sobre todo cuando hay quien lo pague. Cuando es un proyecto propio, pues tú vas haciendo, como dijo el señor, ¿y quién lava la tierra allá abajo? ¿Quién la limpia? ¿Quién
se encarga?
¿Quién desinfecta, no?
Las bolsas.
Confiamos en la fisiología del árbol cuando absorbe sus nutrientes y que, pues, también, igual que nosotros, tenemos un proceso de separación y de adecuación.
Que se defienda, por decirlo.
En efecto, va generando ese espectro de defensas, uh-huh, que le permiten seguir sobreviviendo en el espacio donde esté, mientras no le falte agua o cosas por el estilo, ¿eh? Uh-huh. Pero así igual...
Eso.
Me refiero a esto por lo de los árboles frutales en el panteón.
Sí, sí, sí.
Pues antes de ver, bueno, ¿no? ¿Qué?
Pues todo se recicla, ¿verdad?
Bien nutriditos, así, ¿no?
Pero no
mucha
sé si hay
proteína
haya,
de origen
si
animal.
¿Algún impedimento, pues, legal?
No sé, pero yo pienso, no pienso.
Que no te permite.
Vamos dejándolo hacerlo para la siguiente.
Bueno.
Ahondamos en esto.
Oye, ¿y lo de las flores, el cempasúchil y todo eso?
No, pues en el cempasúchil.
¿Esa es una flor que nada más en esta temporada o la
No, la tiene un periodo, usando? Tiene un periodo. Mira, ahí te va. El cempasúchil, vamos a decir que fenece, se muere, se acaba en febrero, ¿sí?
Ah, bueno.
Pero si tú siembras la semilla del cempasúchil que viene en el la mota, en la motita de follaje, de hojas amarillas, vienen esas flores, tienen un periodo de febrero, marzo para su deshidratación, su desecado, y las vuelves a sembrar. Y vuelven a salir.
Sí, pero no se usan, es a lo que me refiero. O sea, ya no,
bueno, hay gente que tiene...
Ya no las vendes, por decir así, si tú te dedicaras a
yo
eso.
Recuerdo que decían sempoales, en vez de decir sempasúchiles. Y sí, son ornamentales, y hay gente que tiene cierto cuidado en conservarlas dentro de su jardín. De hecho, generan un aroma muy agradable, muy muy propio del ambiente herbáceo.
Ajá.
Sí.
Y ya para cerrar lo de las de flores, lo del cempasúchil. ¿Esta se da de manera silvestre?
¿La
tenemos aquí o no?
Sí, sí, sí.
¿O
sí.
Hay
no, sí
parientes
tenemos,
de esta
flor? No, tenemos
flor.
Una... El cempasúchil es toda una familia así gigantesca. De flores, pero tenemos una cuestión aquí donde genéticamente elevaron el volumen del follaje.
Ajá.
No del follaje...
No de hoja,
lateral,
pues, de la flor.
De la flor,
de los pétalos.
De los pétalos,
ajá,
efectivamente. Y bueno, te encuentras con que hay semilla que viene de importación.
Ándale,
de
ya.
De otros lugares.
Ya la desarrollan en otros lados.
Así es como la Nochebuena, mis japoneses. Ay. Digo mis japoneses como si fueran
de
mis
cariño.
Amigos, de cariño.
Muy bien.
Están vendiendo Nochebuena jaspeada en blanco, de tonalidades crema, blancas.
Ándale, es otra flor de temporada, ¿verdad?
¿No? Sí. No, bueno, esa
bueno, esa flor... la puedes poner en el suelo y te dura
todo el año.
Años, ¿verdad?
Sí, hay la Nochebuena mexicana no tiene madre, no tiene competencia, da unos, se llaman bouquet de flores, cabrón. No son las flores.
Ramilletes.
Son ramilletes de hojas que maduran sexualmente y toman esa tonalidad. Rojiza, roja, preciosa, ¿no? Porque las flores son diminutas, así como la de la bugambilia.
Ajá.
Que van así al interior de esas hojitas que las
protegen. Entonces lo que vemos de la Nochebuena realmente no
son
es...
Son hojas.
No es la flor.
Así es. No. La flor es una flor amarilla así o blanquecina que está...
Para los que están en Facebook, pues aquí...
No, pueden...
El maestro
pueden,
Luis está pueden, haciendo pueden, la señal con dos dedos para que vean
sí,
la,
pueden,
el tamaño,
pueden,
¿no?
Pueden, Vamos al siguiente corte y seguimos platicando aquí tras bambalinas.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Fabio, ahora, ¿qué país visitaste a través de las redes?
Bueno, pues ya ves que está la convención o conferencia, la COP26.
No me hagas reír, cara.
¿De qué se trata esto?
Hijo de su madre. No,
a la ¿Y va a haber noticias? ¿Algún avance o qué?
No, pero espérate, la
sobre
noticia.
El cambio climático.
Exactamente. Es que
la
esa noticia.
Para...
El papelazo de la señora esta que mandaron ahí, ¿no? Uh-huh. Que dijo, no, yo no le voy a entrar a lo de reforestación.
El último.
Creo ya que sí, vio, ¿verdad? Que todos estaban ahí, dijo, bueno, sí, sí.
Siempre sí.
Si le entramos, ¿no?
Sí, pues hay algunos datos que presentan los periódicos en relación a lo del cambio climático y a la deforestación. Supuestamente en el mundo cada minuto desaparecen 27, el equivalente a 27 campos de fútbol de bosque.
Sí.
Y por ahí te encuentras noticias un poco más alegres, que te dicen, pues este año vamos a reforestar 10,000 hectáreas. Pero reforestar, ¿qué implica?
¿Qué significa?
O sea, plantar los arbolitos, ¿cuántos van
a sobrevivir?
¿Y cuántos años te vas a esperar para que realmente cumpla las funciones de un bosque, ¿verdad? Que sí. Los árboles estén adultos. Entonces, si comparas pues lo que se está reforestando con lo que se está destruyendo, pues creo que salimos a deber, ¿no?
Sí, no es... hay una experiencia aquí local que a mí me tiene...
¿Sorprendido, asustado o qué?
Todo. Se me hace... si tú vas a otro país o investigas sobre la cuestión forestal, en cualquier país del primer, valga la expresión, del primer mundo, europeo, no es el primer mundo, nosotros a lo mejor nacimos primero que ellos, pero bueno... Ajá. Han aprendido a vivir con los bosques, no en los bosques. Han conservado los bosques, ¿sí? Ha crecido la mancha urbana, las urbes han ido creciendo. También se ven en procesos de contaminación tan agudos como los que estamos viviendo nosotros. Pero sí se han permitido conservar las especies nativas y darles esa protección que necesitan, ¿no? Situación que no sucede en México. La mancha urbana va corriendo y hay un concepto, hay unas expresiones que son por demás incómodas, por ejemplo, decirte, nah, pues esta generación como quiera, yo la paso, hay que se chinguen las demás, ¿no?
Ándale.
No se vale.
Sí.
Y otra, el no tener un conocimiento del tiempo que dura un mezquite en desarrollarse y alcanzar el diámetro que tiene, y que además no lo puedes acelerar, ¿eh? No lo puedes acelerar.
Aunque le pongas mucho fertilizante.
Fuera de los fertilizantes, no hay un ejercicio genético. Hay familiares de los mezquites.
Le puedes poner fertilizante, hacer podas, etcétera.
Bueno, le das forma. Hay familiares del prosopis, ¿sí? Que sí crecen más rápido que él. Y tienen, pero nunca en las dimensiones que alcanzan esos tallos.
Y aparte,
¿no?
La dureza de la madera.
Exacto. De hecho, la ¿no? textura de la madera obedece, es madera dura.
Ajá, crece más lento.
Sí, pero madera. Obedece exactamente a los niveles de resistencia que desarrolla.
Exacto.
O sea, periodos de estiaje hasta de 360 días sin agua, cabrón.
Estiaje, fríos.
Los cambios de temperatura. En su totalidad, extremos 45, 50 grados, fríos de menos 10 grados centígrados, ¿sí? Cero agua.
Entonces esa es la razón, pues.
Y si no entienden lo que es...
Alcanzan a desarrollarse. ese tronco.
Si no entienden lo que eso implica y el valor que pudiera tener el desarrollar una planta de esa magnitud, uh-huh, en términos de pesos, entonces sí, pues estamos mal, ¿no? Ahora bien, sí es,
bueno,
cierto.
Es que lo que dices tú en términos de pesos, pues no tiene, no se le ha dado el valor que realmente
no,
debería,
es
difícil ponerle un precio a cosas que realmente no.
No, pues nunca no las has procesado, nunca has estado sometido a un proceso.
Me acordé de un cuate que, una anécdota de que se robó un cuadro muy famoso, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y que le preguntan que no sabía cuál era su precio. Dice, su precio sí lo sabía, pero no su valor.
Eso.
Entonces,
ahí para los que nos están
es
viendo.
Diferente el precio al valor, ¿no?
Entonces, así es.
¿Qué valor le vamos a dar a nuestros árboles?
En efecto. Y en ese sentido, el crecimiento urbano, pues es inevitable, el hacinamiento o el confinamiento en ciertos lugares donde la gente de la comunidad rural apela a los servicios, por lo tanto se viene a vivir a las cabeceras de región, a las ciudades, uh-huh, medias o metrópoli, en busca de mecanismos de sobrevivencia más ágil. Y pues que hay que ir creciendo las viviendas. Ya vimos cómo la población dividió las casas de los abuelos en casas de los hijos, en casas de los nietos, y de una vivienda que medía con todo y corrales de servicio para el ganado de traspatio, de corral, medía 400 metros cuadrados, y ahora hay 10 viviendas de 40 metros cuadrados al interior de esa, más otras 10 que van a ser en la parte superior, y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Eso dio lugar a que un mezquite, un naranjo, una lima desaparecieran del espacio. Estoy de acuerdo porque la población lo exige, pero no hay ejercicios de conservación, uh-huh, de recuperación.
¿O de sustitución?
De restitución, nos vamos a restituir lo
también,
que estamos derribando.
Por ejemplo, con alguna otra planta que te dé fruto, pero que no sea árbol. Por ejemplo, la pasiflora, ¿no?
La pasiflora, la fresa, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Algunas trepadoras que son frutales, las zarzamoras, y que es importante estarlas, seguirlas cultivando y también buscar la forma de aprovechar. Ahora sí tenemos que conocer la orografía de las zonas y ver los escurrimientos de agua para ver dónde se acumulan y se infiltran para que ahí haya cierto tipo de plantas que por esa naturaleza propia del espacio continúen con su desarrollo.
Aprovecharlo.
Sí, eso se llama reforestación, ¿va?
Ajá.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Sí, se sigue invitando, bueno, a la gente a que lo haga, y bueno, pues que acudan a las instituciones que tienen, que se han dedicado a promover, a producir el producto, en este caso los árboles, pero también debe haber un régimen en ese ejercicio, ¿no? Uh-huh. De donación. O de requerimiento o de compra. A mí algunas veces me dicen, oye, ¿me regalo un árbol? Sí, ¿cómo no? Nunca he dicho que no, ¿eh? Uh-huh. Nada más que dígame dónde lo va a sembrar y cuando tenga el foso me habla. Yo, uh-huh, se lo llevo, ¿eh? Uh-huh. Para confirmar que efectivamente fue trasplantado el árbol en ese lugar. Uh-huh. Y bueno, pues ya las recomendaciones de mantenimiento, ¿no?
Y no podríamos hablar de que hay una escasez de planta, de escasez de arbolitos.
Más bien variedades, ¿no?
O de
o sea,
variedades.
Sí.
¿Cómo le haríamos ahí?
No, pues necesitamos buscar la forma de crear organismos o en su defecto gente que se dedique a la producción de planta, uh-huh, ¿no? Hay instituciones al respecto, pero que tienen una especialidad un tanto severa, pero que no es compaginable con las necesidades de nosotros, pues, de las comunidades. Y ya lo hemos comentado aquí, tenemos el caso de Conafor, de pronto, ajá, nos llegan con pinos michoacana, douglasiana, nos llegan con leucaenas, que no son propias de este clima. Sí se dan dentro de las viviendas, pero ya al exterior no es posible mantenerlas.
Otra especie, ahorita que hablas de los pinos, el piñonero. Es muy trabajoso que se dé, ¿no? Aquí.
¿Con nosotros?
Con nosotros. También he visto algunos que se pusieron, creo que tú los pusiste ahí en la ciclovía, ¿no?
No.
Por allá por la Unirse.
Yo los facilité.
Ah,
okay. Pero en la Unirse tampoco. Yo nada más ahí metí el que le llamamos nosotros San José de la Montaña, que ya encontramos la familia, pues me olvido ahorita.
No, te decía de los pinos, porque si vamos a poner pinos, pues vamos poniendo uno que nos dé algo de alimento, ¿no? Pero, pues...
No, el pino piñonero es demasiado...
El problema es que no se desarrolla muy bien.
No,
O nada.
Nada. aquí los únicos que han dado un buen nivel de desarrollo son los Greggy, que es un pino 100% mexicano. Y tiene una conformación agradable a la vista, parece. Es un cono invertido, pues. Que de hecho, comercialmente lo utilizan ahora como pino
para
navideño. Sí. Porque hay otros cedros que los forzan a tener esa complexión a través de podas. Y pues sí, el ayacahuite, por ejemplo, ¿no?
Ya. Es pino, ¿no? También.
Sí, es de la familia de las... Y bueno, esos detalles, pues... no son de nuestra
más
región.
¿Trabajo o qué?
Pues eso es trabajo. Puebla tiene plantaciones especialmente para eso, ¿no? Sembrar coníferas para estos periodos navideños.
Órale.
Y de hecho llegas a los viveros en la ciudad y te encuentras pinos que son extraídos de con todo y raíz y están arreglados en un cepellón, que si los cuidas con, si los manejas con cierto cuidado, permanecen, ¿eh?
O sea, los puedes, después los puedes utilizar.
Transplantar o desde ese momento ponerlos en un recipiente de buen tamaño que reciban, los reciba un banco
de tierra,
pues, de sustrato, y le agregues por ahí algunas fitohormonas para que se recupere, pues, de la extracción a la que se vio sometido.
De la extracción y luego de estar en la sombra, ¿no? Todo el, bueno, depende de dónde lo hayan puesto,
sí, claro.
Pero por lo general van en la sala, ¿no?
Sí, cuando los encierras ahí en la vivienda, pues hay un momento en que no tienen radiación solar, y ya, eso también los deprime.
Muy bien.
Y ese es el detalle. Igual, ahorita tocamos el punto de las Nochebuenas. Esa vino un cónsul extranjero, ya se me olvidó el nombre.
¿Hacer qué?
Es el que le puso el nombre a la...
Ah,
no a la Nochebuena, tiene su nombre Poinsett. ¿Te acuerdas?
Científico, no, la verdad no.
¿No te acuerdas de quién era Poinsett? Era un embajador que vino aquí. Uh-huh. Creo que fue en el periodo de... No quiero echar mentiras. Pero
ahorita que vayamos al corte ya lo puedes
sí, preguntaremos por Poinsett. Sí. Y sí, bueno, pues entramos al corte y seguimos comentando el manejo de la Nochebuena indistintamente de la variedad que esta sea. No necesariamente la mexicana. Sí. Y todos los que compren Nochebuenas ahora para ornamentar su casa en este ciclo decembrino, atiéndanlas correctamente, dejen que el aire y la luz, enseguida les explicamos, ¿no? Para...
Muy bien.
Sí.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, estábamos hablando de la poinsettia o Nochebuena, ¿verdad? Uh-huh. Aquí la cuestión es que, bueno, pues no la venden para ornamentar este ciclo, pero la puedes conservar. Nada más hay que estarla ventilando, permitiendo que haya aire y luz natural. Y una vez concluido el periodo, me estoy hablando del día 26, 27 de diciembre, pasarla a piso o pasarla a una maceta más grande.
El 6 de enero.
¿6 de enero? Ah, bueno, órale. Pues ahí vienen los Reyes Magos, ¿no?
Sí, hasta... O solo que te la vientes hasta el 2 de febrero, ya que
cuando
los
yo empecé,
tamales, ¿no?
Empecé a oír bueno, empecé a entender las expresiones de los libros de picardía mexicana que tenía por ahí mi jefe, ¿no? Mi papá. Entendí lo que significaba el ¿cómo se llamaba? El puente Guadalupe Reyes, que empezaba el 12 de diciembre y acababa el 6 de enero, ¿no? Pero ahora en este puente de la conmemoración o celebración del Día de Muertos o de los fieles difuntos, pues también hubo un ciclo así muy amplio, ¿no? Casi de 4 días.
Sí, del viernes
días,
hasta...
De gente hasta hoy, ¿no? que sí, pues se aventaron ahí el lunes de puente. Sí, el lunes se fueron de puente y martes y hasta el día de hoy se incorporan a sus labores. Ajá. Felicidades, espero que eso sea benéfico.
Sí, hablando de lo que decías, te interrumpí, de la Nochebuena. En otras ocasiones habíamos hablado de la lavanda que se usa también en los camellones en la ciudad.
Ah, no.
La Nochebuena, no sé si también se use o se pueda
no,
usar.
No, ese sí, pero requiere de...
O esa requiere más
hay
cuidados.
Hay que ponerla en ciertos lugares donde no desaparezca al día siguiente, o sea, que llegue si ya no está, ¿no?
Órale. Sí, o sea, regular... que sí podría tener ese problema de que la...
Sí, la gente se la digo, una falta de respeto a la situación. Ajá. Pero ahorita que hablaste de los camellones, hay un detalle que me llamó mucho la atención. Lo vi en la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, en San Pedro Tlaquepaque. Empezaron a decorar los camellones con pasto, ¿sí? Pastos para ganado, ¿sí?
Del que crece...
Sí,
así grande.
La verdad.
El Johnson, ¿o cuál?
El Johnson, el Rodex.
El Johnson echa unos badejones muy duros, ¿no?
No, bueno, es que es cuestión, lo puedes dejar que crezca, nada más que sí darle cierto aislamiento, porque es un macollo gigante, grande. Órale. Pero no, mal no se ve, ¿eh?
Órale.
Pero son ornamentales de manera temporal. Uh-huh. Por ahí, por una calle, la voy a mencionar, todo el mundo la conoce, se llama Ávila Camacho. Uh-huh. A un lado del tren ligero había unas líneas de fácilmente 30 a 50 centímetros de ancho por 25 metros de largo de estrella de África, de ese pasto, que en lo inmediato lo ves y en conjunto la verdad es un cerco vivo muy agradable a la vista. ¿Sí? Está en el momento de maduración preciso.
Ahorita está ya con la semilla, podríamos decir.
Ajá. Lo único que sí es que yo pregunté...
¿Después qué se le hace?
Okay. No, se saca con todo y raíz. Sí, se saca con todo y raíz. De hecho, ni siquiera dejan que madure la semillación, porque si no se les vuelve un problema del tamaño del mundo. El aire se la lleva, la propaga y ya sabrás lo que va a pasar. Se fue a todos lados, ¿no?
Sí, ahorita que, bueno, cambiando un poco de tema, pero... de lo de las ciudades que decías que allá en Europa han aprendido a vivir con los bosques y creo que también con la tecnología. Por ahí en algún programa de donde sale una ciudad en Estocolmo, ya ves los ventiladores o los aerogeneradores para electricidad, los ves dentro de la ciudad. Aunque quizás en las zonas que no están habitadas, obviamente, sí. En las zonas industriales, pero están dentro de
la ciudad. Están dentro de la ciudad. Yo me acuerdo, tuve la oportunidad de subir al Cerro de la Bufa a llevar unos encinos. Y pues estuve frente a esos gigantes mecánicos, sí, esas hélices enormes que se mueven con la velocidad del viento, la fuerza del viento de manera... imparable. Sé que tienen frenos, pero... O sea, fuertísimo, cabrón. Posterior a eso, vi que en un formato de un cono invertido hay unos aerogeneradores. ¿Sí? Pero no son tan...
No producen la misma energía.
No, sí. El
aire entra por el cono y adentro es donde
gira. Okay. Entra por un lado del cono, es como una especie de ¿cómo se llama? De
hélice.
No. Hace como un concéntrico, pero tiene una abertura por donde entra el aire y bueno, pues en la lógica y las ganas de saber cómo operaba, pues me permitió ver en la red. Es como si lo estuvieras envolviendo, pero no lo acabaras de envolver, de cerrar el cono, ¿no? Que es una abertura que está perfectamente como orientada.
Como los anuncios que ponían en las peluquerías.
De ese, ¿no? Vuelo. Así. Es una espiral, pero no es, hay una parte de la espiral donde inicia, está abierto, tiene una abertura de más de un metro y por ahí entra la velocidad del aire. Implica esto que estén debidamente orientados. ¿Sí? Bueno. Y efectivamente, con la tecnología también se puede desarrollar la vida vegetal. Es urgente recuperarla, aprender a vivir con ella, sanearla, evitar que se enferme, dejarla que viva los ciclos que tiene que vivir, pero no acabar con ella.
Exacto. ¿Sí?
Creo que las películas de ciencia ficción están superadas por la realidad.
Ya vamos más adelante.
Y bueno, las pandemias que se presentan ahí, las invasiones, la saturación de carbón,
dióxido
de carbono
y de metano, ¿no?
Exacto, están en las tenemos información de sucesos que se dieron en Londres, en París, en Tokio, que todavía lo están sufriendo, donde hay terminales donde llegas a darte unos toquecitos de oxígeno. Digo, más
para poder seguir, ¿no?
Exacto. Más me gustaría vivir los poquitos que me quedan, pero bien.
Oye, ¿viste el video que sacaron ahora con esta reunión del COP26?
Del dinosaurio? Lo vi la noticia, es deprimente.
¿Qué te pasa? Bueno, papel es deprimente, pero...
Sí,
despertará la conciencia.
Pues mira, es un video
de un dinosaurio, por si no lo han visto, por ahí está en YouTube.
Aquí lo que sí, anúncialo y luego ya le seguimos.
Pues es buscarle nada más, COP26, ¿no?
Ajá.
Así.
La cuestión es que... sí va a funcionar, sí genera la conciencia siempre y cuando haya una aportación como lo están manifestando ellos en términos económicos.
Exacto.
Porque implica mucho dinero.
Lo que dice el dinosaurio es como si nosotros hubiéramos financiado los meteoritos, ¿no?
Así es.
Que se supone que es la teoría con la que...
con la que acabaron los dinosaurios.
Y lo que se critica es que muchos países todavía dan mucho financiamiento a los combustibles fósiles, ¿no?
Pero también hay una qué bueno que lo mencionan ahí, pues es que tenemos una contradicción nacional respecto al caso, ¿no?
Ajá.
De pronto algunos discursos donde dicen que estamos robando la energía del viento o el viento se lo estamos quitando a las poblaciones rurales.
Ajá.
Son expresiones que pues
sí, pues
no te da risa, te da coraje, ¿no? Por la indolencia con
viento,
la que
no
se expresan.
Que se pueda
la radiación. Sí es cierto,
robar, ¿no?
Sí es cierto, porque en una ocasión un secretario de Estado recientemente hizo una aclaración. O sea, efectivamente, todo lo que se está moviendo para acercar los parques eólicos, fotovoltaicos, bueno, todavía se hacen llegar con vehículos de combustión interna. Sí, pero hay un momento en que los podemos sustituir y los vamos a sustituir.
Esa es la tendencia, pues, supuestamente.
Pero hay que acelerar esa tendencia y hay que respetarla y no entrar
en... Hay que invertir, ¿no?
Ahí así también. Es. Yo no sé qué papel...
Que sale más caro.
¿Qué papel vaya a hacer otra vez el país, México, ahí en la OPEP posteriormente, ¿no?
Que sale más caro no invertir en esas tecnologías que hacerlo ahorita, ¿no? Por los costos que...
No, y costos en todos los sentidos.
Los daños, ¿no?
Los daños. Eso, los daños que le vamos a hacer a esa mano, que nos estamos haciendo. Y otro problema, y te lo voy a comentar porque hace rato yo con las personas que estaba oyendo un programa de Radio UDG así a la lejos, y estaban hablando de las mascotas domésticas, estaban hablando con expertos que se han dedicado a la regulación de mascotas domésticas, y están hablando de las condiciones de las mascotas domésticas en la calle y la polución que generan las excretas de estas, ya sean líquidos de orina, pues, orina o heces fecales.
Sí, la orina, ¿cómo la recoges también? Es un problema.
Y las
Aunque
mascotas...
todavía los excrementos sí los puedes recoger con una bolsa, ¿no?
Sí, claro. Y aparte, pero ahí los caninos pues, son animales que llegan y marcan su territorio donde se paren, sea hembra o macho, ¿no? Entonces, aquí la gente que trae sus animalitos, pues sí, se ven bonitos, chistositos, porque tenemos esa inclinación... Esas expresiones de ternura humana a las cosas pequeñas, sí. Pero luego ya cuando pasa el tiempo, pues se nos vuelven unos osos que no sabemos qué hacer, ni alcanzamos a darles de comer y los echamos a la calle, cabrón. O los dejamos en la calle. Y hablamos del animales libres, no son libres, son animales abandonados. ¿Por qué? Pues porque tú los trajiste, tú los soltaste y tú eres el generador de ese problema, ¿no? Y bueno, si alguien nos escuchó, ya sea vía radio y nadie nos vio vía Facebook. Facebook,
nos pueden ver todavía después.
Nos pueden ver todavía después. Y bueno, están invitados a continuar con estas charlas entre ustedes y ponerlas en práctica. Y si les queda alguna duda, pues en el teléfono 499-242-4233 les hacemos más amplia la duda. Es importante, y vamos puntualizando a futuro cuestiones reglamentarias que sí ameritan infracción. Se quedan en su casa, continúen con esta estación. Vamos. Cultívense. Bienvenidos a Radio UDG.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.